buen día, señor Javier Panza, y a toda su gran audiencia.
Ingeniero Alberto, mencioné bien tu nombre y tu apellido.
Sí, Ishibashi, muy bien, gracias.
Ishibashi. Bueno, no estaba, leía en Facebook, ingeniero, primero que decían que Paraguay está como está, sin muchos casos de contagiados y fallecidos porque el Espíritu Santo intervino. Ese es un tema delicado que tiene que ver con la fe, pero hay que trabajar en la gente para que entienda que esto tiene que ver con la ciencia, no con la fe. Pero con respecto a las antenas 5G, ese ya es mucho más delicado otra vez, ingeniero Alberto. ¿Existen o no en nuestro país antenas de 5G?
Sí, es muy importante lo que usted dio como introducción, y al respecto, la CONATEL, a través de su página web y sus redes sociales de Twitter y de Facebook, lanzó un comunicado oficial que explica que en nuestro país no existe ningún sistema 5G desplegado, no hay ninguna red operativa, lógicamente no hay ninguna licencia o autorización otorgada, y tampoco está previsto en el corto plazo ningún proceso licitatorio para 5G.
Uh-huh. O sea que las probabilidades de que esas antenas de 5G fantasmas puedan generar COVID-19 son, no es lo improbable, imposibles.
Totalmente de acuerdo con usted, porque si ese fuera el caso, y así como le dije, al no haber ninguna red de 5G en nuestro territorio, entonces lógicamente no debería haber un solo caso de coronavirus.
Exacto. Ingeniero, ¿y por de dónde salió? ¿Qué pudieron revisar, averiguar del por qué supuestamente las antenas 5G tenían que ver con el COVID-19?
Yo llegué a encontrar, el problema aquí es el uso de las redes para mal informar. Entonces, lo peligroso aquí es no es tanto quizás el coronavirus, sino la viralización de estas malas informaciones, que incluso la semana pasada causó que hayan quemado parte de los equipamientos de una torre de un operador de telefonía móvil, específicamente en la localidad de Azotel, en donde no solamente quedó sin servicio la comunidad que cubría esta radio base, sino también otras 5 comunidades, porque a partir de esta radio base de Azotel iban enlazadas las otras 5. Entonces, finalmente quedaron 6 radio bases sin servicio, contabilizando eso en una cantidad aproximada de 5.000 usuarios. Realmente los daños no solamente materiales para la operadora, sino también para la comunidad, en el sentido de quedarse sin servicio, fueron muy grandes.
Pero del mismo modo en que accedieron a información falsa que estas antenas producen COVID-19, entonces, ¿por qué no quieren nomás acceder a información de que en realidad no tienen nada que ver, ingeniero? Hay una contradicción un poco ahí en quienes podrían eventualmente decir por una cuestión de ignorancia.
Yo creo que es más bien por lo que usted acaba de mencionar, es por una cuestión de ignorancia, que se dejan más llevar por los mensajes que reciben, por ejemplo, vía WhatsApp o algún video, o que copian inclusive de otros países, y eso es lo peligroso, y por eso ahí está el rol de los comunicadores, de ustedes, de las radios, de los canales de televisión, de los medios de prensa escrita, en donde a través de ustedes es donde debe llegar la información veraz y fundada, ¿verdad?
Peligrosísimo. A ver, contame un poco más, ingeniero, sobre estas antenas que fueron destruidas. ¿Cuántas me dijo?
Sí, la antena que fue sujeto del hecho vandálico fue una sola en la localidad de Azotel, que pertenecía, en este caso, a la firma Telecel, que es Tigo. Pero como le dije, a partir de esta radio base se enlazaban otras 5 más, entonces fueron afectadas en el servicio 6 radio bases en total desde el jueves pasado. Uh-huh. Por suerte, el lunes se logró tener reuniones con el intendente y la comunidad, y finalmente, ¿qué es lo que pasó? Ellos mismos se vieron en una situación que se quedaron incomunicados. Ahí vieron la importancia, o más bien la necesidad de los medios de comunicación. Incluso en esa zona, como usted sabe, mucha gente estaba esperando los beneficios de los programas Pitubó y Ñangarecó. Se vieron ahí entonces que no iban a poder recibir estos subsidios por no tener servicio. Entonces, todo eso yo creo que de alguna u otra manera influyó para que la gente tome un poco de conciencia, y a tal efecto entiendo que a la fecha ya están restablecidos los servicios en la zona, finalmente, gracias a Dios.
Bien, uno no sabe si reírse o no, ingeniero, pero ustedes que son ingenieros, ¿cómo nos toman cuando aparecen informaciones de este tipo?
Y realmente muchos de los colegas de ustedes decían, esto es lo que la gente interpreta, es como algo de ciencia ficción, ya es como que es más, va más allá, no solamente hay otros que son más fantasiosos y dicen que a través de estas redes en cualquier momento se va a activar y cada uno vamos a estar contagiado en forma ya sea de grupal o en forma individual. Es una locura lo que la gente, la fantasía de la gente, digamos, respecto a este punto. No tiene ningún fundamento. No. Le quería mencionar, si me da un poco más espacio, claro, que el día martes justamente fuimos también un equipo técnico con todo nuestro despliegue de equipamiento a la localidad de Uyahú, porque antes de que suceda este hecho vandálico, el intendente de Uyahú, que está un poquito más allá de Azotel, remitió una nota a la CONATEL solicitando justamente una charla en la comunidad, porque en esta localidad, vecinos también, un poblador de esa localidad, de ese distrito, estaban en contra de la instalación de una torre, en este caso de la firma Núcleo, que es personal, y amenazaron también que iban a echar la torre o quemar o lo que sea también. Ante este hecho de amenaza, el intendente pidió nuestro concurso. Yo había contactado con el director general de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera, para que le designe a un médico en representación del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque la gente más bien va por el lado de la preocupación por la salud, ¿verdad? Entonces le designó al doctor Cristian Barúa, quien nos acompañó al grupo de técnicos de la CONATEL, y fuimos a la comunidad a explicarle a un grupo, por supuesto, reducido de gente, cumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud, y a todos los medios de prensa locales, en donde les explicamos desde el punto de vista técnico que los valores de las señales de telefonía están prácticamente no tienen niveles suficientes como para que ellos tengan alguna preocupación, y por parte del médico les explicó el punto de vista científico y médico que no daña la salud.
O sea,
entonces se quedaron más calmados.
Una antena de estas compañías celulares no emite radiación, ingeniero.
Bueno, son lógicamente al ser un sistema de transmisión y recepción tienen una radiación de ondas radioeléctricas en este caso, pero los niveles que tienen esto, ya sea estas antenas, estas radiobases, son demasiado bajos como para que de alguna manera pueda afectar a la salud. Es más, ahora mismo, por ejemplo, yo estoy hablando con usted a través de mi teléfono móvil y que está, no estoy usando el hands-free, el manos libres, y entonces está pegado a mi oído, y el nivel de potencia de mi teléfono móvil es mucho mayor del que yo recibiría desde una radio base que está a varios metros o inclusive kilómetros de donde estoy ahora.
¿El celular es mucho más dañino entonces que una antena?
No, yo no dije que sea dañino, señor. Eso es lo que no hay que confundir. Yo dije que los niveles de potencia de un equipo, en este caso el celular, que es un equipo transmisor y receptor, porque cuando yo hablo, transmito hacia usted, cuando usted me habla, yo recibo la comunicación. Entonces es un equipo transmisor que está más cerca de mi cuerpo que la propia radiobase, y lo que le quiero decir más es que la gente lo que tiene miedo de la radiobase porque es una estructura bastante grande, pero sin embargo están todo el momento con un equipo transmisor dentro de su bolsillo, pegado a su cuerpo, o cuando habla pegado a su cabeza, a su oreja. Entonces los valores de niveles de señal de una radio base son mucho menores que los que uno recibe desde su teléfono móvil. Se llama el caso, si la gente tanto se preocupa por los niveles de señal o de potencia, entonces no debería nadie utilizar el teléfono celular. Uh-huh. Estamos ya hace varias décadas utilizando y no hay ningún estudio que haya concluido que uno tuvo cáncer por usar el teléfono móvil o que tiene dolores de cabeza por estar utilizando algún sistema de comunicación. No existe ningún estudio conclusivo ni de la Organización Mundial de la Salud ni de la Comisión Internacional de Protección en Radiaciones No Ionizantes.
A ver, para finalizar, ingeniero, le planteo de este modo la consulta. ¿Y las antenas 4G podrían incidir en los niveles de defensa del organismo? A lo mejor no transmiten el COVID-19, pero sí podría exponer la defensa del cuerpo y las probabilidades de adquirir el virus son mayores.
No, como le acabo de mencionar, tanto los estudios de la Organización Mundial de la Salud como los valores definidos por la Comisión Internacional de Protección de Radiaciones No Ionizantes, no se tiene a la fecha ningún estudio que concluya que afecta a la salud. No es una cuestión de tecnología aquí, que haya sido de 2G o 3G o 4G o más adelante a 5G, una cuestión de que pueda afectar más o menos a la salud. Aquí cada una de estas tecnologías, o mismo las tecnologías, por ejemplo 4G, puede utilizar las mismas bandas frecuencias que tendría alguna otra tecnología anterior. La tecnología 3G utiliza frecuencias que se utilizaban 2G. Una cuestión de frecuencia y potencia, no tiene nada que ver la tecnología que va avanzando.
Que tenga buen día, ingeniero Alberto Tomio Ishibashi. Que tenga hasta pronto.
Muchas gracias.
Hasta luego. Desde Conatel. No existen antenas de 5G en Paraguay.